Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La atención mundial sigue pendiente de los primeros pasos de Donald Trump en su vuelta a la Casa Blanca. Esta misma noche está previsto que anuncie su plan de infraestructuras y hace un rato ha dado el primer paso para desregular las criptomonedas. Sin duda, las decisiones más polémicas son las relacionadas con la política migratoria. Declaró una emergencia nacional para movilizar recursos y soldados al sur del país, en la frontera con México. El documento ordena a las autoridades deportar inmediatamente a todos los migrantes que entren de manera irregular en Estados Unidos. El gobierno cerró anoche mismo la aplicación para pedir asilo en Estados Unidos. Esta situación ha provocado una gran inquietud entre los miles y miles de migrantes que esperan a entrar en ese norte de México hacia el sur de Estados Unidos. Se calcula que hablamos de unas 250.000 personas en esa situación. Nos vamos hasta la localidad mexicana de Matamoros. Si coges un mapa, en paralelo a Texas. Allí está Francisco Gallardo, el secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana, lo que aquí llamaríamos el responsable de migraciones. Francisco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches desde acá donde acabas de mencionar. Un gran saludo para todos y para todas.
Gracias por atendernos, Francisco. Buenas noches en España, buenas tardes en México. ¿Cómo se ha recibido este anuncio, no tanto por la política, que ya lo hemos oído, por esos miles y miles de personas que están allí?
Bueno, sí, es una situación sumamente conflictuada por todo lo que nosotros vemos, los migrantes de diferentes países acá de América, tanto de Centroamérica como de Suramérica, y para ellos es una situación sumamente grave. Desde ayer, desde que el presidente Trump hizo su aparición y dio su discurso, desde...
Vaya, se nos ha cortado la comunicación con el responsable de migraciones de la Iglesia en México, Francisco Gallardo. Enseguida, en segundos, intentamos retomar. A ver, Francisco, ¿estás por ahí?
Sí, aquí los estoy. Yo sí los
vale.
Escucho bien.
Perdóname que se nos había cortado la comunicación. Retomamos. Estabas diciendo que la situación, que la reacción de la gente había sido tremenda, que hay muchas personas allí.
Sí, hay muchas personas a lo largo de la franja fronteriza entre Matamoros hasta Tijuana, que son 3.200 kilómetros de ancho del país, y que durante todas estas fronteras tenemos migrantes que están varados precisamente para solicitar el ingreso regular hacia Estados Unidos porque no lo pudieron hacer por la plataforma de CBP One. Son situaciones de angustia, de dolor, de pena, en una afectación psicológica, emocional muy fuerte y muy firme.
Yo hace muy pocos meses estuve en la selva del Darién y estuve también en México DF, Francisco, y me sorprendió ver la cantidad de ciudadanos que venían de China, por supuesto de Venezuela, de Ecuador, de Argentina incluso, pero yo vi ciudadanos del Congo, de la República Democrática del Congo. Allí hay gente de todo el planeta Tierra.
Sí, tenemos de muchas partes del mundo. Hemos tenido gente de todos lados y aquí lo recibimos y ellos se adaptan, nosotros nos adaptamos para poder brindarles un servicio. Pero sí tenemos gente de todas partes y creo que esto nos ha ayudado muchísimo también para entender otras culturas y otras maneras de ser de gentes de diversas partes del mundo entero.
Cuando dice el Francisco que os esforzáis por darles un servicio, ¿cuál es ese servicio? ¿Qué hacéis? ¿Cómo les ayudáis?
Bueno, la Iglesia Católica en México tiene una red de albergues, comedores, casas para migrantes, parroquias y centros de atención y de ayuda. Y se trata de dar una atención integral, desde la cuestión de la recepción, una recepción que conlleve la dignidad de la persona, pero también brindándoles en la medida de lo posible los servicios básicos de estancia, de alimentación, de salud, de seguridad social, de médicos, de psicólogos y en la medida de lo posible de medicamentos y de todo lo que conlleva una atención integral para los y para las migrantes.
Y una última cuestión, Francisco. Esta gente, ¿qué alternativa tienen? Porque yo no me veo volviendo desde Matamoros, no me los veo volviendo al Congo, ni a Venezuela, ni a un barrio de las Maras en El Salvador. ¿Qué alternativa tienen?
Bueno, para muchos de ellos la alternativa es, muchos de ellos lo han comentado, quedarse en México. De tal manera que aquí la incidencia para las autoridades mexicanas tiene que ser que se les brinde un documento oficial, que sea el permiso temporal o el permiso permanente para que muchos de ellos y de ellas puedan establecer su vida aquí en México en la medida de lo posible. Porque es cierto, como lo dices tú, regresar a sus lugares de origen, que son muchas las vertientes por las cuales ellos emigraron, sí es muy complicado, aunado a los peligros que conlleva el crimen organizado, el secuestro, la extorsión, la desaparición de personas. Recordemos que estamos en una situación sumamente grave. Incluso aquí en la frontera, como todos lo saben, es sumamente grave la seguridad de los y de las migrantes.
Francisco Gallardo, secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana, es el responsable de migración en esa iglesia mexicana. Francisco, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Gracias a todos. Saludos desde acá, desde este lugar del mundo.
De vuelta a casa, la noticia de la noche sin duda pasa por la decisión del Banco Sabadell. 7 años después del proceso independentista en Cataluña, regresa a Barcelona. En 2017 fue la primera gran entidad en irse para establecer su sede social en Alicante. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es seguramente el retorno más esperado por la Generalitat, que espera que sea el primero de muchos. La entidad bancaria, como ha adelantado ABC, volverá a Sabadell tras haber sido la primera compañía del IBEX que salió de Cataluña justo después de la celebración del referéndum ilegal. La decisión será aprobada por el Consejo de Administración y se ha tomado en plena marejada por la OPA que lanzó el BBVA sobre el banco catalán, algo que ha elevado la batalla que mantienen ambas entidades en el terreno político, ya que el gobierno tendrá la última palabra sobre esta operación. Desde la Generalitat Valenciana, los grandes afectados respetan la decisión y el Sabadell asegura que tanto los puestos como el negocio se van a mantener intactos en esta comunidad.
Mañana, atención informativa en el Congreso. Allí se celebra un pleno extraordinario en el que el gobierno tiene que aprobar 3 decretos. En las últimas horas han acelerado los contactos con Junts para evitar derrotas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las negociaciones se mantienen abiertas. Eso traslada al gobierno ante una crisis con Carles Puigdemont que dificulta el avance de la legislatura. Los socialistas evitan confirmar o desmentir un encuentro estas últimas horas en Waterloo, agarrados a su premisa de solo comunicar los pactos cerrados. En esta tesitura, el Ejecutivo se juega con validar en el Congreso 3 decretos, uno de ellos al menos conocido como Omnibus por ser un recopilatorio de medidas. Pende de un hilo a intentar salvarlo. Se han aplicado tanto Félix Bolaños como Pilar Alegría.
Incluye el aumento de las pensiones de 12 millones de pensionistas. Los ciudadanos nos votan para que les mejoremos las condiciones de vida.
Si hay grupos políticos que deciden que no es importante, será explicar el porqué de su voto negativo.
El del impuesto a las energéticas nació directamente sentenciado y la compatibilidad de la pensión de jubilación está garantizada gracias al PP. En cualquier caso, el gabinete se dispone a sufrir con su ajustada e inestable mayoría parlamentaria.
Y un asunto más. Hoy te hemos contado la detención de 2 yihadistas en Valencia y en Ceuta que se habían radicalizado con vídeos en Internet. Uno de ellos, retornado de Siria. Había pedido asilo político. La Guardia Civil ha tardado 1/2 año en lograr expulsarle. Juan Baño.
El presunto terrorista quería conseguir el asilo político en España. Tunecino, 38 años, ha pedido la protección internacional y ha luchado por ello desde que en julio entró en nuestro país por Ceuta. Procedía de Siria, donde luchó en la fila de Daesh desde que huyera a aquel país en 2016, procedente de Polonia. Se le supone una formación en armas y explosivos y un riesgo grave para nuestra seguridad. Finalmente ha sido expulsado. Ocurre cuando también acaba de entrar en prisión otro yihadista detenido en Valencia, marroquí, 42 años. Por consumo y almacenamiento de material audiovisual de contenido terrorista. Ya fue detectado este verano durante una operación internacional contra las grandes plataformas de propaganda de Daesh.
Cada vez es más habitual ver a adultos y jubilados compartiendo aula en la universidad con jóvenes estudiantes. Se calcula que más de 43.000 mayores de 60 años se matricularon en este curso. Carlos es uno de esos adultos que ha decidido regresar a la universidad.
Mi nombre es Carlos, tengo 53 años, soy estudiante de enfermería y bueno, compagino mis estudios con mi profesión. Trabajo en un centro de mayores realizando labores de administración, gestión y control de calidad. Esto fue lo que me motivó y me incentivó para estudiar esta carrera.
Ojo, no solo están jubilados, pueden ser mayores en ejercicio del oficio que deciden estudiar también. Mira, te voy a contar la historia de Carlos y de David, padre e hijo. Estudian enfermería en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, los dos. Están en tercero de carrera y, por cierto, hoy han tenido examen. La imagen de un mayor compartiendo curso con alumnos tan jóvenes es cada vez más frecuente en nuestras universidades. Bueno, esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y académica del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues eso, Carlos es padre de familia que a sus 50 años decidió volver a estudiar. Asistir de nuevo a clase ha sido como un viaje en el tiempo. Su memoria se puso a trabajar desde que tomó la decisión. Su motivación la tenía muy clara: mejorar la vida de nuestros mayores.
Me enamoró el tema de esta generación que se está yendo. Ha sido una generación digna de admiración. Estamos recogiendo lo que ellos sembraron. Salieron de una guerra, trabajaron como animales para sacar España adelante. Bueno, la pregunta es qué necesitan estas personas en este tipo de centros y la respuesta es profesionales de enfermería.
La toma de contacto con sus nuevos compañeros resultó más fácil de lo que esperaba y eso que podía tener la edad de los padres. En estos tiempos la enseñanza ha evolucionado no solo en el aspecto didáctico.
Me preguntaron los primeros días de la universidad, claro, todos no nos conocíamos ninguno, poco a poco se fueron formando los grupos, se acercaron los que ahora están más cerca de mí, yo les expliqué lo que me motivaba, ellos lo aceptaron y no hubo ningún tipo de problemas. Creo que se comportan exactamente delante de mí, exactamente que, igual que si yo no estuviera, no hay ninguna diferencia.
Por ejemplo, si nos fijamos en la tecnología, en las últimas décadas, esta ha tenido un impacto importante en las relaciones personales. Hace 40 años, pongámonos, ¿no? 40 años, una carta, una llamada a un teléfono fijo eran las maneras que teníamos de relacionarnos. Todos recordamos al empollón de clase que nos pasaba los apuntes.
En aquella época pues tomábamos apuntes a mano y nos relacionábamos con nuestros compañeros pues muchas veces en la fotocopiadora porque faltabas una clase y tenías que ir a fotocopiar lo que te dejaban tus compañeros. Ahora esto no tiene nada que ver. Para bien, creo, es muchísimo más ágil, muchísimo más fluido y positivo, entiendo.
David, el hijo de Carlos, tiene 22 años y después de estudiar un año el doble grado de fisioterapia y enfermería, decidió centrar su futuro solo en la enfermería. Su padre ha sido un espejo en el que mirarse.
Soy una persona muy empática y creo que es un valor que para la enfermería es, bueno, básico, ¿no?, pero se debe tener. Y siempre me ha llamado la atención. Entonces, el verano que mi padre decidió que se iba a matricular en enfermería y yo estaba ahí que no sabía muy bien qué hacer, nos motivamos y pues nos matriculamos los dos.
Hace años que dos generaciones muy dispares compartieran aula era algo excepcional. Lo que antes en el campus veíamos como una singularidad, ahora se ha convertido en algo habitual. El placer de aprender y socializar son las principales motivaciones de los mayores de 65 para regresar a la universidad.
A mi padre le gusta mucho estudiar. Yo siempre que lo recuerdo es o algún curso o algo, investigando esto o lo otro. Entonces por ese lado no me extrañó. Sí que es verdad que se hizo raro el que vaya y fuésemos los dos. O sea, al principio era como, veo a la universidad con mi padre, sonaba un poco raro, pero muy bien, luego muy natural todo y bien.
Carlos recordaba de su primera licenciatura los apuntes. Ahora el material de las asignaturas pasa por internet y la inteligencia artificial. Todo apunta a que el aprendizaje es más eficiente.
Tomábamos apuntes a mano y consultábamos con algún libro de forma puntual o al revés. Si había algún libro de referencia, complementábamos lo que decía en el libro con las aportaciones del profesor. Ahora los apuntes prácticamente están colgados. El hecho de que tener todos los apuntes colgados y todo marcado también te da pie a la distracción.
Carlos, a sus 53 años, sigue trabajando y no quiere dejar de estudiar. Sus objetivos son claros. La motivación es grande porque su paso por la facultad implica mucho sacrificio.
Con mucho esfuerzo, me cuesta mucho. Tener que trabajar por las mañanas, estudiar por las tardes y además no solo estudiar, porque enfermería es una carrera muy práctica. Cuando te toca hacer prácticas en hospitales, llegas a casa muy tarde después de tener una jornada de prácticas en la que tienes que tener la atención al 100% y llego agotado, ya no tengo 20 años, eso se nota.
Eso se nota. Carlos y David, David y Carlos, padre e hijo que estudian tercero de enfermería en la Universidad Camilo José Cela. A sus 53 años, Carlos se siente uno más de la clase junto a casi adolescentes que salieron del bachillerato hace muy pocos años. Para David, que su padre esté estudiando la misma carrera a la vez que él, es una fuente de inspiración. Adultos, jubilados, que comparten aula con jóvenes universitarios, una imagen cada vez más frecuente, y no te digo si son de la misma familia en nuestras facultades. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y académica del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Acabo de aterrizar procedente de Davos, la cumbre empresarial mundial donde se maneja el auténtico poder, y quiero compartir con vosotros dos auténticas reflexiones que tienen poco que ver con las crónicas que envían los corresponsales. La primera es qué gran mérito de esta pequeña localidad suiza, en los Alpes suizos, la nieve, las montañas, pequeño pueblo, hotelitos, esquís, para atraer tanta gente tan poderosa, tanta gente tan importante, presidentes de bancos, presidentes de tecnológicas, presidentes de empresas, CEOs, presidentes del gobierno, todo el poder vestido con chaquetilla de punto porque están en un destino nevado, en un destino de frío, en un destino invernal. Y sin embargo, ¿cuántas cosas se deciden ahí? Y sobre todo, ¿cómo se hace de una forma distinta a las imágenes que realmente a diario nos ofrecen los poderosos? Y otra reflexión, me encontraba esta mañana en el aeropuerto con una persona importante, en el aeropuerto de Zúrich, una persona importante que venía de Washington y me decía, la verdad es que Davos es un sitio impresionante en el que efectivamente se ha creado esa imagen de lugar idílico que nos ofrece otra imagen del poder, pero sin embargo donde está el poder real esta semana es en Washington, donde Donald Trump ha conseguido juntar a las personas del mundo empresa verdaderamente influyentes porque son capaces de cambiar el mundo, que son los dueños o los gestores de las tecnológicas. Y entre estos debates, Davos y Washington, yo ya estoy en Madrid dispuesto a volver a entrar en el mundanal ruido, pero pensando que realmente merece la pena conocer los lugares donde se deciden las cosas que cambian nuestras vidas. Es importante abrir mucho los ojos y contárselo a los oyentes. Y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si desconectas, te lo pierdes.
A esta hora ya Donald Trump tiene previstos los primeros actos.
Porque en este momento sí, Donald Trump está jurando.
A nadie sorprende a estas alturas ni el discurso ni las formas de Donald Trump, que está planteando deportaciones masivas de inmigrantes.
El futuro de la OTAN.
Trump va a presionar por una inversión de cada Estado miembro del 5% del PIB.
En el encuentro que en el despacho Oval dejó que se produjera Donald Trump a unos cuantos corresponsales, entre los que está él. Ese es David Landete. Buenos días, David.
Buenos días, Carlos. Y tenía unos 30 decretos. Y antes incluso de ponerse... A ver, ya, mira, me han dejado una carta. Y nos ha enseñado en directo, allí en el despacho Oval, la carta que le había dejado Biden.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
9353, 09353, serie 32032.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Enseguida vamos a escuchar a David Zalandete, a Donald Trump también, pero antes quiero que prestes atención a este momento. Y luego te pregunto.
Bueno, luego están los sitios, esos sitios que no existen, pero que la gente asegura haber visto.
Sí, como el Hotel California de los Eagles.
Hay un hotel llamado California en Todos Santos, que es una localidad en Baja California Sur, que está en México. Y si entras en internet te pone, aquí es donde los Eagles... Bueno, pues los Eagles llevaron a juicio porque es mentira, y no fue.
Algo te chirría, Ángel Espósito.
Sí, sí.
Adelante.
Me chirría que un oyente, del que me fío muchísimo, el doctor Delgado Lillo, que es mi médico fundamentalmente de los riñones,
vale,
por eso me fío, me fío tanto de él, me manda una foto con su chaval en el Hotel California y me dice, el Hotel California está en Santa Mónica. Un abrazo. O sea, que el doctor Delgado está corrigiendo a Juni Arte. Entonces, Juni Arte se ha puesto estupendo, ha empezado a mandar fotos, que si de Beverly Hills, que si de no sé dónde, que si tal. En Santa Mónica, me dice el doctor, lo venden como un lugar de culto, lleno de guitarras por las paredes y al final de la ruta 66. Eso sí, coinciden en gustos musicales. Bueno, es que los oyentes son más sabios. Y yo, entre John Uriarte y mi nefrólogo, ¿qué hago?
Pues te quedas con tu doctor, vamos, por supuesto.
Correcto.
Y aunque no fuese
correcto
tu doctor, también.
No, también, pero en este caso, más todavía. Un abrazo, doctor, cuídate y cuídame, sobre todo cuídame.
Y un abrazo a John Uriarte también.
Vale,
bueno,
menos. Venga.
Vamos a ponernos serios. David Zalandete, corresponsal en Washington, ha entrado en el despacho Oval y ha hablado con Donald Trump. Este ha sido el momento.
¿Qué podemos esperar de los países de la OTAN que gastan menos dinero, como España o Francia?
España paga muy poco. ¿Forman parte de los BRICS?
¿Cómo?
Que si España forma parte de los BRICS, ¿sabes lo que son? Ya lo averiguarás. Pero si los BRICS quieren
hacerlo...
Bueno,
la cosa es que el momento, en realidad, aunque no lo parezca, pues no tenía tanto glamour.
¿Está por ahí David Zalandete? Se ponga. ¿O está en la Casa Blanca desayunando o tomando un algo con Milenia? Zalandete, hola.
Estoy en la Casa Blanca, pero congelado, más que tomando nada.
Bueno, macho, es que como entras ahí como perico por su casa, tío, yo qué sé, es capaz de meterte en el despacho bar y ponerte a charlar con Donald Trump, recién nombrado.
Fuera coñas, felicidades a David Zalandete, porque
hombre,
ha sido un gran trabajo.
Absolutamente.
Y otro gran periodista es Fernando de Aro. Ha estado en el Líbano grabando parte de un documental y durante unas horas estuvo retenido por el grupo terrorista Hezbollah.
Ellos estaban empeñados en que éramos espías y que habíamos pasado dos veces por el mismo sitio para grabar algo para dárselo a los israelíes. Y claro, nosotros decíamos, pero vamos a ver, si nosotros vamos a un colegio, llame usted a las monjas. De hecho, mandaron las monjas a uno que conocían del partido y no le hicieron caso. O sea, ese era un diálogo que no era diálogo.
Qué tremendo ese momento. Y con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno hemos hablado sobre la situación psicológica que sufren los exiliados y también los migrantes que han tenido que huir de su país por persecución política. En muchos casos han vivido situaciones muy, muy traumáticas.
Muchos de ellos han sufrido abusos, tortura, violencia, y es habitual que permanezcan en un estado continuo de alerta constante, con unas emociones muy negativas, como puede ser la tristeza, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, tienen esa sensación de que algo les puede ocurrir, lo cual provoca tensión. Manifiestan también muchas dificultades a la hora de concentrarse y de conciliar incluso el sueño.
Y también nos hemos centrado en la profesión médica. Sanidad quiere prohibir que trabajen en la medicina privada los jefes de servicio y los médicos MIR durante los primeros 5 años. En nuestro tema del día hemos hablado con Jorge Fernández, que es jefe de servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Universitario Virgen Nieves de Granada.
Hace unas semanas se ponía en entredicho la presencia de un jefe de servicio de dermatología en Madrid que tiene un prestigio a nivel nacional. ¿Por qué perderlo en la sanidad pública? Por una cuestión de ideología. Los políticos lo que tienen que dar es solucionar los problemas, no crear problemas y sobre todo imponer la ideología sobre la política útil, que es lo que se trata.
Es un temazo. Y fíjate, me quedo con lo que ha comentado Carmen, la enfermera. La sociedad seguimos sin ser conscientes de lo que supone esta gente para nosotros, a pesar de que dependemos de ellos, pero es así.
Sí. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Antonio Vega. Si hace unos meses contábamos que se cumplían 15 años de su muerte, pues ahora le recordamos en forma de homenaje. Está en marcha La Nota Azul en Recoletos Jazz Muse Madrid, un ciclo de conciertos en el que varios artistas invitados pues reviven la esencia de uno de los grandes de nuestra música. Aquí suena Antonio Vega con el que fue su grupo, con Nacha Pop.
Un día cualquiera, no sabes qué hora es.
Pues mañana más, que madrugamos mucho.
Eso es. ¿Ya tienes la maletita hecha?
Sí.
¿Sí? Bueno, pues sí. Nada, ponte el despertador, bueno, ¿eh?
Me tengo que hacerlo a las 3 de la mañana, imagínate.
Imagínate. Bueno. Venga, no te duermas.
Nos hablamos. Adiós, Silvia.
Chao.
Chao.
Y tú en tu corazón estás llorando otra vez. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Jugando con las flores en mi jardín.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Nos pasa a todos. Somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorio Salter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas, te llevamos de dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocías,
ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.